Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida. Fórmula Noticias presenta las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Las organizaciones Amnistía Internacional,
el Centro de Derechos de las Víctimas de
cada hecho.
Las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventándose la bolita todos.
Se decreta un receso.
Todos.
Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias con Juan Becerra.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Costa, estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más destacados, más importantes del país y del mundo sucedidos hoy, lunes 8 de abril, así que no se vaya porque comenzamos. Ayer se llevó a cabo el primer debate presidencial entre las candidatas y el candidato a la presidencia de la República. Desafortunadamente destacaron fallas en el reloj que asignaba tiempo a cada uno de los participantes y fíjese que este fue uno de los reclamos de las candidatas y el candidato.
Hasta la bolsa de
10 segundos, Claudia.
Hasta la bolsa de tiempo, la candidata del PRIAN se las quiere robar.
Ya de nuevo le pusieron 5, ¿eh?
Bueno, o sea, se quiere robar la bolsa del tiempo de la candidata.
53 segundos es lo que te...
Sobre el primer debate, el presidente López Obrador dijo que sí lo vio, que estuvo interesante y también señaló que se tiene que respetar el formato.
Bueno, pues sí, vi el debate, estuvo muy bien, bastante bien, y es lo que puedo decir.
Sin duda mucho que hablar de este primer debate entre las candidaturas a la presidencia de la República. Le vamos a dar detalles de las propuestas presentadas, de los contrastes de ideas y tendremos posdebate. Nos acompañan Tatiana Cloutier, coordinadora de voceros de la campaña de la doctora Claudia Sheinbaum. También estará con nosotros Kenia López Rabadán, jefa de oficina de la campaña de la ingeniera Xochitl Gálvez, y Sofía Margarita Provencio, vocera del candidato Jorge Álvarez Máynez. También le informo pues del tema de Ecuador. Después de romper relaciones diplomáticas, el Estado mexicano demandará a Ecuador ante la Corte Internacional de Justicia por el asalto a la Embajada Mexicana en Quito. Hoy, la secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, informó que también enviarán a organizaciones de las Naciones Unidas una carta sobre la irrupción de fuerzas policiales ecuatorianas el pasado viernes. Escuche parte de lo que dijo.
Pues decidimos romper relaciones con el gobierno de Ecuador. Y como lo hemos dicho en múltiples ocasiones, condenamos enérgicamente esta violenta irrupción de personal de seguridad del Estado ecuatoriano a nuestra embajada. Y nosotros, a partir de mañana, estamos acudiendo a la Corte Internacional de Justicia, a donde estamos presentando este triste caso. Y por supuesto, iremos a todos los foros multilaterales, regionales e internacionales que correspondan.
Por su parte, el presidente López Obrador calificó como autoritario el asalto de Ecuador a la Embajada de México.
Porque fue una violación flagrante a nuestra soberanía, al derecho de asilo y a las normas y leyes internacionales. Fue un acto autoritario, increíble. Es malo a veces usar ejemplos, pero ni Pinochet, el temible Pinochet y otros se habían atrevido a eso.
En un comunicado, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, publicó que está dispuesto a resolver cualquier diferencia con México, pero dice que la justicia no se negocia. Hoy, la canciller Gabriela Sommerfeld, en una entrevista con el canal Teleamazonas, declaró que Ecuador sí está dispuesto a restablecer relaciones con México siempre y cuando se respete la soberanía de Ecuador.
Se equivocan. Nosotros siempre estamos abiertos a fortalecer relaciones, ¿no? De ninguna manera, nosotros estamos abiertos a restablecer relaciones, respetando la soberanía de nuestro país.
Pues me parece que no se equivocan mucho, porque no es manera de llevar a cabo una relación bilateral el allanar una embajada, una sede diplomática en contra de lo que dicen todos los acuerdos y las convenciones internacionales. Más adelante hablaremos de este tema también, del eclipse solar total que pudo ser apreciado en México el día de hoy. Pues el pasado fue en julio del 91, hoy se vivió de nuevo esta experiencia. Mazatlán, Sinaloa, fue uno de los lugares donde el sol quedó cubierto completamente por la luna. Los detalles y el reporte vial sobre cómo está el tráfico en la Ciudad de México, más adelante, no se vaya.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 8 minutos. Gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. ¿Cómo está el tráfico del país? Primer lunes después del periodo vacacional. Oficial Diego Tufiño de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Muy buenas tardes. Me enlazo contigo y con tu reporte vial. ¿Cómo está el tráfico?
¿Qué tal? Muy buenas, Juan. Buenas tardes, Juan, y a toda la auditoría de Radio Fórmula. Es un placer informar de la situación que se mantiene en algunas de las vías primarias de la ciudad en estos momentos. Como Avenida Congreso de la Unión, la cual mantiene ligeros asentamientos al cruce con semáforos de Fray Servando Teresa de Mier y para quien se dirige hacia el eje 2 Norte. Avenida Mariano Escobedo con asentamientos de Marina Nacional a la Avenida Horacio. Calzada de Misterios con buen avance de eje 5 Norte con dirección hacia el eje 3 Norte. Finalizamos con Calzada de Ignacio Zaragoza, la cual ya mantiene incremento al aforo vehicular para quien deja atrás el Metro Canal de San Juan y se dirige hacia el Puente de la Concordia. Y le recordamos que el día de mañana no circulan los vehículos con engomado rosa, terminación de placa 7 y 8, holograma 1 y holograma 2. Para esta y más información a través de la red social @vial. Hasta aquí el reporte por parte del Centro de Prevención Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Muchas gracias, oficial. Nos comunicamos contigo en una hora para ver cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México. Seguimos con la información. Sara Pablo, tras la irrupción de Fuerzas Armadas Ecuatorianas en la Embajada de México en Quito, el presidente Andrés Manuel López Obrador, bueno, pues habló sobre el tema, señaló que ni Pinochet se atrevió a algo así.
Así es, ¿cómo estás, Juan? Muy buenas tardes. Desde aquí, desde Mazatlán, Sinaloa, el presidente Andrés Manuel López Obrador condenó la irrupción de las fuerzas policíacas de Ecuador en la Embajada de México, señaló que tienen, parece, malos instintos o de plano mal aconsejados, ya lo decía, porque Pinochet se atrevió a esto. El Ejecutivo pues dijo que fue una violación flagrante a la soberanía, al derecho al asilo y a las normas y leyes internacionales. También en esta conferencia agradeció a los presidentes, jefes de Estado, cancilleres que han solidarizado con México. En particular, pues mencionó al gobierno de Nicaragua, que encabeza Daniel Ortega, que rompió relaciones con Ecuador luego de esta irrupción. Esto fue lo que señaló.
Porque fue una violación flagrante a nuestra soberanía, al derecho de asilo y a las normas y leyes internacionales. Fue un acto autoritario, increíble. Es malo a veces usar ejemplos, pero ni Pinochet, el temible Pinochet y otros, se habían atrevido a eso.
Bueno, pues la
Sara, perdón, bueno, sí, ni Pinochet, ni Videla, ni Franco, ni nadie, no existe un solo precedente de una violación así a una sede diplomática en el mundo. En fin, adelante, continúa con tu reporte, perdón.
Sí, claro que sí, Juan, y bueno, pues la canciller Alicia Bárcena también hoy dio un informe, dijo que si el gobierno de Daniel Noboa no estaba de acuerdo con el asilo, al ex vicepresidente Jorge Glass tenía que haberse sometido a procedimientos específicos del derecho internacional ahí, por supuesto, manifestar la preocupación, dialogar, sin embargo, pues no se justifica de ninguna manera esta irrupción y bueno, pues que se haya entrado de este modo a la Embajada de México en Ecuador. También dijo que ya hay algunas acciones que ha emprendido el gobierno mexicano, entre ellas lo que están pidiendo es que se garantice que va a estar segura estas instalaciones de la Embajada de México en Ecuador y todo lo que en ella se está resguardando.
Pues decidimos romper relaciones con el gobierno de Ecuador y, como lo hemos dicho en múltiples ocasiones, condenamos enérgicamente esta violenta irrupción de personal de seguridad del Estado ecuatoriano a nuestra embajada y nosotros a partir de mañana estamos acudiendo a la Corte Internacional de Justicia, a donde estamos presentando este triste caso, y por supuesto iremos a todos los foros multilaterales, regionales, internacionales que correspondan.
Bueno, pues el presidente López Obrador dijo que de plano se trató de un asalto, de un acto autoritario a la Embajada de México en Ecuador.
Oye, Sara, y dijo el presidente que sí vio el debate y que hasta le gustó, ¿verdad?
Así es, un poco con una sonrisa ahí medio maliciosa, digamos, porque pues no podía hablar mucho del tema por obvias razones. De manera general, el presidente sí dijo que vio este debate, que le pareció bien. También por ahí señaló que pues en 18 años o más es la primera vez que no participa en un debate. Porque
sí, pues, sí es cierto, Sí, es cierto. Vamos a escuchar parte de lo que dijo Sara Pablo.
Bueno, pues vi el debate. Estuvo muy bien, bastante bien. Y es lo que puedo decir.
Pues ahí está lo que pudo decir Sara Pablo. Y todo esto en el marco de un eclipse.
Así es, Juan. El presidente López Obrador pues trasladó esta conferencia mañanera, que alteró también el horario, porque ahora empezó a las 8:30 de la mañana, hora local. Aquí son las 5:13, es una hora antes que en la Ciudad de México. Y bueno, pues todo con el fin de presenciar este eclipse total de sol. El presidente de la República estuvo acompañado de los integrantes de su gabinete, del gabinete de seguridad, en un espacio al aire libre. La conferencia arrancó en un cielo pues bajo un sol a plomo. Conforme se acercaba a la fase total del eclipse, empezó primero a nublarse, luego el cielo se oscureció. Todo esto mientras corría ya un aire frío que permaneció, aunque ya en menor medida. Fue un acto emotivo. La verdad es que todo el mundo estábamos emocionados trabajando, pero por supuesto con el privilegio de presenciar este fenómeno que no se va a repetir hasta dentro de 28 años. Y además la NASA dijo que Mazatlán pues era el mejor punto para observar este eclipse solar total. Fue poco después de las 11 de la mañana cuando se pudo presenciar esta corona solar, que es cuando se llevó a cabo pues este eclipse total. Fueron 4:20 en los que se oscureció completamente y vimos esta circunferencia lunar con un resplandor que es la corona solar, la parte exterior del sol formada por gas y plasma, y pues muy, muy emocionante todo, por supuesto, Juan.
Pues vaya fenómeno, Sara Pablo, muchísimas gracias. Más adelante hablamos del eclipse también un poquito de manera más amplia. Mientras, te mando un abrazo.
Otro de vuelta, Juan, muy buenas tardes.
Gracias, Sara Pablo. Andrea Meraz, estuviste pendiente durante el debate, durante horas antes, ayer en la sede del INE. Voy contigo, muy buenas tardes.
Hola, Juan, muy buenas tardes. Pues sí, durante, ¿qué será?, como 7 horas estuvimos ahí mis compañeros Israel Aldave, Laura Cardoso, Oscar Zúñiga y también mis compañeros camarógrafos pendientes en el Instituto Nacional Electoral, porque finalmente este encuentro de debate presidencial que tanto esperábamos y que tanto se hablaba en las últimas semanas y en los últimos días, pues finalmente sucedió. ¿Qué es lo que pasó? Pues creo que de este debate presidencial fueron esquivas y personificaciones, las propuestas a un lado. Este primer encuentro de los tres presidenciales se dibujó entre fallas técnicas, errores de producción, el reclamo por el formato del debate, y pues nos dejó básicamente personajes en este debate, Juan. La mujer fría y sin corazón, como lo dijera Xochitl Gálvez a su opositora Claudia Sheinbaum, y también la de la mujer mentirosa, que fue prácticamente la respuesta que da Claudia Sheinbaum a Xochitl Gálvez durante este desarrollo del primer debate presidencial. El tercer candidato, Jorge Álvarez Máynez, jugó pues hasta con señas para hacerse notar, y aunque en varios momentos hacía este intento de confrontar a Claudia Sheinbaum y a Xochitl Gálvez, finalmente no hubo algo directo en contra del candidato emecista. La primera gráfica fue mostrada por Claudia Sheinbaum, el ataque de Xochitl Gálvez fue el primero, la autopresentación de Álvarez Máynez, y en medio pues nosotros esperando como ciudadanía respuestas a la salud, a la educación, a la transparencia y también a los grupos vulnerables. Escuchemos cómo se da primero este diálogo entre Xochitl Gálvez y Claudia Sheinbaum justamente en el dime y direte de estos ataques en el primer debate presidencial. Escuchemos.
Claudia, cuando estuvieron los manifestantes de a los papás de los niños con cáncer afuera de Palacio Nacional, No hiciste absolutamente nada. Claudia se le olvidó hablar del colegio Repsamen. Claudia, tú tenías los elementos para clausurar ese colegio y no lo hiciste.
Y esto fue lo que contestó la candidata de Seguimos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum.
Lo peor, además de ser mentirosa, pues es ser corrupta y ser mentirosa. Vamos a hablar de los contratos de la candidata del PRIAN. Número uno, residencial Mariano Escobedo. Dio el permiso cuando fue jefa delegacional y después tuvo un contrato con esa misma empresa por 70 millones de pesos.
Y bueno, Juan, platicaste que estas fallas técnicas fueron evidentes tanto al interior del Instituto Nacional Electoral, porque la sala de prensa que se nos acondicionó no contaba ni siquiera con Wi-Fi o señal, los datos de celulares, pues prácticamente había muchísimos periodistas y colapsó. Y al interior también de esta de este salón de Consejo General del INE, que se convirtió en un set y que ahí pues también las fallas las hicieron evidentes los candidatos. Escuchemos.
No sé si hay un problema ahí con el reloj, yo creo que valdría la pena que se revisara.
Les quedan alrededor de unos cuantos segundos, 1:30 a la candidata Xóchitl Gálvez. Empiezo entonces con usted. ¿Qué grado
reloj,
de auto?
No, no le queda 1:30, le cambiaron el reloj de nuevo.
Sí, le cambiaron
cada
el reloj.
Le ponen 5.
Sí.
Bueno,
sí, ahorita
voy a pedir.
En los relojes, por
completamente.
Favor.
Ahorita voy a pedir. Ahora voy a pedir que me confirmen.
No, pero sí, es que eso es el de.
Les voy a pedir que me confirmen de la cabina y nos
hasta
10
la bolsa de,
10 segundos, Claudia.
Hasta la bolsa de tiempo, la candidata del PRIAN se las.
Y pues sí, básicamente fue como en casilla Claudia Sheinbaum a Xóchitl Gálvez como la candidata del PRIAN. Solamente en una ocasión voltea ¿sí? a ver la morenista a Xóchitl Gálvez, mientras que al contrario, Xóchitl Gálvez sí buscaba, digamos, esta confrontación quizá hasta visual.
Aguántame el corte, Andrea. Regreso contigo. No te vayas. Y usted tampoco. Volvemos.
Fórmula Noticias, con Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 23 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Y gracias a ti, Andrea Meraz, por aguantarnos el corte. Bueno, pues nos tienes la crónica, la reseña del primer debate entre las candidaturas a la presidencia de la República. Estábamos en temas que son muy anecdóticos, que tiene que ver con el formato, con errores en el reloj, con errores en la asignación de tiempos a las candidaturas, con algunas frases que ahí salieron en este debate sobre las propuestas, Andrea Meraz, sobre los proyectos de nación de cada uno de los candidatos y candidatas. Bueno, candidatas y candidatos.
Pues creo que nos quedamos prácticamente a la expectativa de las propuestas reales de los candidatos. Recuerdo al menos un par de frases de Claudia Sheinbaum y también de Xóchitl Gálvez, en la que Claudia pues decía que ya era suficiente lo que había hablado del tema de mujeres, cuando justamente apenas se empezaba a tocar la estrategia para combatir el tema de la violencia en contra de las mujeres, en contra del feminicidio, y también de Xóchitl Gálvez, que por hacer estos ataques pues les pedía a la moderadora que se le repitiera la pregunta. Nos quedamos con los temas interesantes de Claudia Sheinbaum, que es el reforzar lo que ha venido haciendo la 4T y de Xóchitl Gálvez con esta iniciativa de dar becas, de dar una tarjeta de salud para que, mientras dice ella, mientras se restablece todo lo que se ha desconstruido, pues ella estaría ofreciéndole a la ciudadanía que tenga medicinas, que tenga medicamentos a través de esta tarjeta en caso de no encontrarlos en el sector público. También Jorge Álvarez sí. Maínez, al momento pues de tomar la palabra, habla sobre el tema de seguridad, que sí propiamente no era el espacio, porque este tema de seguridad se planteará hasta el tercer debate del próximo 19 de mayo, pues también hizo pues varias indicaciones de que estaba en contra de la militarización y recordó la reciente aprobación con los legisladores para el tema de no permitir las terapias de reconversión. Estos digamos que fueron prácticamente los temas que se ven más, que uh-huh. se notaron más, pero que sin duda alguna esperaba y se ha visto en las redes sociales, esperaba un poco más de propuesta por parte de los tres aspirantes presidenciales, Juan.
Así es, y bueno, Andrea Meraz, muchísimas gracias por tu reporte. Ya después salieron las reacciones de las que vamos a hablar más adelante. Mientras tanto, muchas gracias.
Hasta luego, un abrazo.
Bueno, pues ahí está parte de la crónica del debate que se llevó a cabo el día de ayer entre las candidaturas a la presidencia de la República. Son varias las casas encuestadoras, periódicos que publican, de acuerdo a ejercicios demoscópicos levantados en toda la República Mexicana, que de acuerdo a las personas a las que les preguntaron, pues Claudia Sheinbaum ganó el debate con un amplio margen. ¿Qué dijo Xochitl Gálvez? Pues que fue desastroso el debate de ayer, eso dijo la candidata de Fuerza y Corazón por México, Israel Aldave, voy contigo y las actividades de Xochitl Gálvez.
Sí, Juan, muy buenas tardes, y justamente tú lo señalas, así se refirió a este ejercicio democrático de la tarde de ayer la aspirante presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México. Ella principalmente se quejó, tú ya lo señalabas, del formato de esta confrontación de ideas con la candidata y el candidato presidencial, sus adversarios en búsqueda de la presidencia de la República. Así lo dijo hoy, esta mañana, Xochitl Gálvez.
Efectivamente, ayer fue un desastre el debate. Había un formato acordado distinto al que se llevó a cabo. Íbamos a tener una bolsa de 5 minutos libre para intercambiar, debatir entre nosotros, y pues se cambió. Entonces, qué bueno que aquí hay reglas claras, y eso es muy, muy importante, y que la tecnología funciona.
Pues ahí lo escuchamos, Juan, dice que fue un desastre el debate, ahí da sus argumentos desde el porqué. Lo anterior, Juan, justamente al reunirse hoy con los estudiantes de la Universidad Iberoamericana, ante quienes expuso sus proyectos de campaña, y fíjate, Juan, que se registró aquí, pues una pequeña manifestación, 3 jóvenes, pues se mostraron en diversas pancartas, incluso una manta la colocaron a los pies donde ella se encontraba hablando. De esta manta se tenía la leyenda, la Ibero no o la vida, y hacían referencia a las matanzas estudiantiles de 1968, del atomazo de 1971 y también de Ayotzinapa. No era justamente estas manifestaciones por la presencia de Gálvez Ruiz ahí en esta casa de estudios, sino en contra del PRI y el PAN, quienes los jóvenes en sus pancartas, en las cartulinas y también en sus cuestionamientos, pues se cuestionaban o calificaban de partidos corruptos. Ante estos, Xochitl Gálvez les respondió a estos jóvenes, les dijo que ella, en caso de ganar las elecciones, va a ser daltónica, que ella no va a ver el color del partido de la persona que cometa una falta, que esta será simple y sencillamente castigada, así se lo dijo.
En todos los partidos se cuecen habas. Yo, Manuel Bartlett, que hoy está en Morena, pues me parece que es responsable pues de la caída del sistema. Yo no califico todos malos, todos buenos. Yo soy una candidata ciudadana que no pertenece ni ha militado nunca a ningún partido político. 1 millón de firmas me pusieron aquí. Y como presidenta no seré daltónica. Quien cometa delitos será castigado sin importar el color o el partido al que pertenezca.
Pues ahí parte, Juan, de lo ocurrido en esta visita de Xochitl Gálvez a la Ibero. Una vez que concluyó su participación, se colocó sus xochilentes y observó junto con varios estudiantes el eclipse de esta mañana, Juan.
Pues ahí está Israel Aldave, muchísimas gracias. Pues vieron el eclipse ahí en la Ibero y la sombra después de el debate, en el que pues no quedó muy bien parada la candidata Xochitl Gálvez. Muchísimas gracias, Israel, te mando un abrazo.
Muy buenas tardes, Juan.
Vamos ahora a las actividades de la doctora Claudia Sheinbaum, candidata a la presidencia por el Partido Morena, el Partido del Trabajo, el Partido Verde Ecologista de México. Pues tuvo un encuentro con estudiantes del Instituto Politécnico Nacional. A ellos les prometió que va a eliminar el examen de admisión. Pidió al Poli poner en órbita un satélite antes del año 2027. Posteriormente, pues actividades en el Estado de México. Laura Cardoso, allá andas tú. Muy buenas tardes, me enlazo contigo. Se cortó la comunicación con mi compañera Laura Cardoso. Aprovecho y voy con mi compañero Oscar Zúñiga y las actividades de Jorge Álvarez Maínez, candidato a la presidencia por Movimiento Ciudadano, quien se ve muy contento después del debate. Dijo que demostró que con ideas nuevas y propuestas reales se puede construir un mejor futuro. Esa sonrisa que le vimos en el debate no se le ha borrado el día posterior. ¿Es correcto, Oscar?
Gracias, Juan. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, luego del primer debate presidencial, el candidato de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, permaneció aquí precisamente en la Ciudad de México, dando entrevistas en distintos medios de comunicación sobre su participación en este encuentro de candidatos. A través de redes sociales señaló estar feliz por haber podido demostrar a México que con ideas nuevas y propuestas reales se puede construir un mejor futuro para todas y para todos. También el aspirante presidencial de Mexica le dio tiempo para contestarle a través de su cuenta de X al presidente Felipe Calderón, quien le dijo que, en el debate solo estuvo como esquirol de Morena atacando a Xóchitl Gálvez. Posteriormente, Jorge Álvarez Máynez, acompañado de su familia, acudió a Chapultepec para desde ahí, con su esposa Sara y su hijo Luciano, observar el eclipse, el cual no se volverá a repetir hasta dentro de 28 años. Cabe señalar, Juan, que este lunes estará desde su casa de campaña, atendiendo a medios de comunicación, y prepara su agenda de la semana, donde dijo que, este martes estará haciendo campaña por el estado de Jalisco, se reunirá con estudiantes de la Universidad de Guadalajara.
Muchísimas gracias, Oscar. Ya tenemos a mi compañera Laura Cardoso, me enlazo con ella hasta el Estado de México, y las actividades de la doctora Claudia Sheinbaum. Laura.
¿Cómo estás, Juan? Buenas tardes, y es que están justamente terminando prácticamente el mitin en Lerma. Ahí Claudia Sheinbaum dice que la educación es un derecho sustantivo, y es que reconoce que en México aún hay 1.5 millones de jóvenes entre 15 y 18 años que no van a la escuela, y lo que busca su proyecto de gobierno justamente es que ningún joven se quede en la calle, Juan, porque dice: queremos a los jóvenes en la escuela, no en la calle. Y dice que con la beca que da el presidente de la República en la preparatoria ha disminuido la deserción escolar, pero en el país pues todavía hay ese problema con los jóvenes que no van, justamente no tienen acceso a la educación. Esto lo dijo este mediodía durante un encuentro con estudiantes del Instituto Politécnico Nacional, con quienes se comprometió a reforzar los programas para su bienestar. Escuchemos parte de lo que les dijo esta mañana.
No me toca, nos toca. Nos toca a todos y a todas construir el segundo piso de la cuarta transformación. Y ese segundo piso tiene que estar sustentado principalmente en la educación como derecho. ¿Y por qué lo digo? Porque el derecho a la educación abre otros derechos. Si no hay médicos, médicas, si no hay enfermeros, enfermeras, ¿cómo se va a cumplir el derecho a la salud? Si no hay ingenieros, ingenieras, ¿cómo se va a cumplir el derecho a la vivienda? Si no hay arquitectos, arquitectas.
Laura.
Y por eso ha hecho, fíjate que después de estas declaraciones y en este encuentro también dijo que de ser presidente solicitará justamente al Politécnico su apoyo para poner en órbita un satélite antes de 2027, que es la fecha que tiene como límite que tiene México para subir este satélite, y que dice servirá para dar internet a todo México. Claudia Sheinbaum anunció la implementación de 10 polos de desarrollo en el país, Juan, dependiendo de la vocación y recursos naturales de cada región, que generen mayores oportunidades de empleo, sobre todo para los jóvenes. Y a este encuentro también acudió Clara Brugada, quien dijo que de ser jefa de gobierno dará un apoyo económico anual a los jóvenes de 25 años para que lo usen para emprender un negocio, seguir estudiando o viajar. Además de otro tipo de apoyos, como el de echar a andar un programa universal de becas para el transporte a todos los universitarios de la Ciudad de México de escuelas públicas, Juan.
Bueno, Laura Cardocho, muchas gracias por tu reporte. Más adelante seguimos hablando de las actividades de la doctora Claudia Sheinbaum. Te mando un abrazo.
Igualmente, Juan, un abrazo, chao.
No se vaya, al regresar en este estudio, Tatiana Cloutier, Kenia López Rabadán y Sofía Margarita en un debate, posdebate. Volvemos.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 38 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Estamos en Fórmula Noticias y tenemos un debate posdebate el día de hoy. Agradezco enormemente que nos acompañen Tatiana Cloutier, de las vocerías de la doctora Claudia Sheinbaum. ¿Cómo estás, Tatiana? Bienvenida.
Muy bien y muy contenta de estar aquí con ustedes.
Muchísimas gracias a Kenia López Rabadán, las vocerías de la campaña de la ingeniera Xóchitl Gálvez. Kenia, bienvenida.
Muchas gracias. Un saludo a tu auditorio.
Sofía Margarita, representante del candidato por Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez, qué gusto saludarte, ¿cómo te va?
Muy bien, oigan, por fin una mesa pues debate de puras mujeres. Muy bien, Juan.
¿No había tocado?
No, los jueves generalmente tenemos mesas de puras mujeres.
Sí, pero no de ayer para acá, ¿no?
No, bueno, una vez no fue así nada más.
No, te estoy juzgando a ti, estoy diciendo que en general, desde el debate de ayer, casi todas las mesas han sido o principalmente hombres.
Es cierto.
Sí, yo no he visto una de puras mujeres
ayer
todavía.
Ayer me tocó una de dos hombres y yo, esa fue la que me tocó.
A mí también, sí. Dos hombres ayer y okay. Yo, hoy en la mañana dos hombres y okay. Yo.
No, muy pues bien, aquí es una mesa de mujeres y yo nada más voy a moderar un poquito. Tatiana, empezamos contigo. Vamos a comenzar en el mismo orden que comenzó el debate del día de ayer celebrado en el Instituto Nacional Electoral. Pues, Tatiana, son varias las casas encuestadoras y periódicos que colocan a la doctora Claudia Sheinbaum como la ganadora de este debate.
Pues confirmo y lo que dicen las casas encuestadoras, creo que así fueron las cosas. La doctora Claudia Sheinbaum fue no solamente quien logró posicionar más, o sea, oponer y presentar más propuestas. Por otro lado, también lo digo de esta manera, me llamó muchísimo la atención y me sorprendió, debo decirlo así, el desempeño del candidato de Movimiento Ciudadano. Me parece que hizo un papel también importante y también me sorprendió cómo Xochitl Gálvez se va al fondo en términos de lo que estuvo presentando, la actuación propiamente que tuvo ahí. Y a mí me gustó mucho que la doctora pudo presentar propuestas.
Propuestas, vamos en el orden. Sofía Margarita, representante de Jorge Álvarez Maínez. Muy sonriente el candidato Jorge Álvarez Maínez. Hasta parecía que patrocinaba una marca de dentífrico.
A ver, yo creo que en la memisa sin duda gana Maínez. Creo que también su presencia en redes. Claro que sí, pues porque necesitas reconocimiento. A ver, ha habido mucha guerra sucia en contra del Movimiento Ciudadano. Ha habido una estrategia de tratar de hacer sentir que esta elección es de dos fracciones cuando es de tres. Entonces yo creo que hay que tomarlo con sentido del humor y darle la bienvenida también a que pues el reconocimiento del personaje en algo positivo como sonreír, pues es algo que hay que celebrar. Yo sí tengo una crítica, más allá de que creo que las discusiones de pues quién ganó, aquí nadie se va a sorprender con las respuestas de ninguna de nosotras, ¿no? Uh-huh. Lo que sí creo es, ayer platicaba yo con las mamás de algunos, pues digamos adolescentes, y les preguntaba, ¿no? Que qué habían opinado los chavos que pues evidentemente habían sido jalados de las orejas a ver el debate presidencial, ¿no? Y la verdad es que casi todas coincidían en que estaban muy sacados de onda, de que era mucho sombrerazo, ¿no? Y creo que eso hay que tomarlo como una reflexión. Creo que estos espacios también para las generaciones nuevas pues son un lugar para enterarse de qué es lo que está pasando en la política de su país. Y que ojalá las siguientes ediciones de los debates, yo diría dos cosas. Una, que no sean tan atascados en temas. Creo que necesitamos más debates, mucho más a profundidad para poder realmente discutir propuestas en ese sentido. Qué bueno que haya contraste, pero creo que una cosa es atacar y otra cosa es señalar incongruencias. Son dos escenarios muy distintos. Y creo que ayer, de menos entre las dos candidatas, lo que hubo mucho fue un ataque y no un señalamiento necesariamente de incongruencias.
Kenia López Rabadán, me parece que coinciden las tres candidaturas a grandes rasgos en que no les pareció el formato de este debate. Llegó Xochitl Gálvez muy contenta en una bicicleta y luego vi que la cara esa que traía en la bicicleta ya no era la misma durante el debate, la vi un poco acongojada.
Bueno, primero que nada, agradecerte, querido Juan, y decirte, a diferencia de tu Twitter, porque ya verifiqué tu Twitter y en tu encuesta ganó la señora.
Yo no hice ninguna encuesta.
¿No levantaste una encuesta?
No, yo no levanto, esas no tienen ninguna validez, pues son sondeos en tu Twitter.
¿Pero no hiciste sondeo?
No, para nada, yo no hago sondeos, que eso se encarguen las casas demoscópicas.
Déjame decirte quiénes sí hicieron sondeos, mi querido Juan. López Dóriga hizo un sondeo.
Sí.
Y en la encuesta de López Dóriga, Xochitl Gálvez ganó el debate.
Okay.
En la encuesta de Luis Cárdenas, aquí está, para las compañeras, para querido Juan. En la encuesta de Luis Cárdenas, Xochitl Gálvez ganó el debate. En esta de este señor impresentable, que bueno, digamos, ya ni qué te digo, que se llama Cayo no sé qué.
Cayo de Hacha.
De Hacha, exacto. Hasta en su encuesta, Xochitl Gálvez ganó el debate.
Bueno, pero en ya esta, sabemos que la botiza del PRI está dura.
Yo no interrumpí.
¿Qué quiere decir? Adelante, por favor, Kenia.
A tu apreciación inicial de quién había ganado el debate, pues yo te puedo decir, Xochitl Gálvez ganó el debate. Y entre otras cosas,
nada más una aclaración, sí. Esos son sondeos, yo no lo hago en Twitter porque entonces el algoritmo hace que las personas que me sigan sean a las quienes les llegue este ejercicio. Yo me refiero a encuestas llevadas a cabo por...
¿Tampoco te gusta?
todas las casas encuestadoras menos Massive Caller, incluyendo el periódico El País, en donde colocan a Claudia Sheinbaum arriba.
Sí, nada más que la encuestadora del País, que es muy respetable, y yo sin lugar a dudas no me voy a meter en la encuestadora del País. La encuestadora del País quedó en el lugar número 10 de quienes se acercaron a el número real de la última elección. O sea, las encuestadoras buenas. Massive fue la cuarta.
¿Trabaja con ustedes en la campaña Xochitl Gálvez? No. ¿Massive Caller? ¿No colabora con ustedes? No. Bueno, adelante.
Ahora, ¿qué quiero decir con eso? Que dependiendo de a quién le preguntas, te va a decir quién ganó la encuesta. Claro. Obviamente, ¿no? Claro. Digamos, exactamente. Pues sí. Partiendo de esa premisa, yo hoy te digo, siendo jefa de la oficina de Xochitl Gálvez, que estamos muy contentos con lo que ha pasado en estos últimos días. Primero, porque Xochitl Gálvez es una mujer de Estado. Es una mujer inteligente, segura, trabajadora. Enfrente, pues tenemos a la señora Corcholata, que claramente no tiene corazón. Y la muestra más clara de no tener corazón es que ayer le dijeron en su cara, Juan, enfrente. Le dijeron un año antes de la tragedia del colegio Repsamen, un año antes, Claudia Sheinbaum sabía que había irregularidades en ese colegio. No hizo su trabajo, no hizo nada y 26 personas fallecieron. Es claro que después de que alguien te dice algo tan complicado como eso, cualquier ser humano con corazón voltea, se entristece, hacen esos ojos que acabas de hacer tú, ¿no? Es una emoción. Es una emoción humana, cielo. Es una emoción humana. La señora Sheinbaum no hizo nada. ¿Por qué? Porque claramente no tiene corazón y tampoco tiene estrategia para que este país pueda tener un mejor futuro. Vamos a platicar en más momentos, pero lo que te quiero decir es, por supuesto, que desde nuestra lógica y según todos estos sondeos, Xochitl Gálvez ganó el debate.
Bueno, primero Tatiana que Cloutier. Nada, digo, me llaman varias cosas la atención. Primero que nada, la capacidad que tienes para descalificar de entrada a las personas, digo, me parece impresionante. No sé si pudiese encontrar un adjetivo, voy a buscar a lo largo de la tarde para ver si te puedo describir. Pero voy con varias cosas. Primero, creo que también te falta capacidad de comprensión, porque acababa de decir quien nos coordina ahorita en el debate, la diferencia entre un sondeo y una encuesta. Te faltó posibilidad de comprender esto. Y voy a la parte importante, ¿no? Carlos Campos es un panista, Carlos lo ha dicho abiertamente, Carlos ha dicho que efectivamente ellos no tienen una metodología para realizar los levantamientos que hacen, y creo que eso coloca de alguna manera y podemos jugar con este tema de algoritmos, etcétera, etcétera. Y me voy a la parte del corazón. Yo decía y hacía un análisis importante y poníamos en la mesa varias cosas que parecen importantes, ¿no? En la parte de lo que hablaba, en lo que a mí me sorprendió y ya decía hace rato, en la parte esta de lo que ha pasado y las grandes mentiras que se comentaron ayer en el debate, o la capacidad que se tiene de mentir y también de descalificar y decir, como puso la ingeniera, tiene, no sé qué adjetivos utilizaste ahorita, pero la cara de ella comunicaba enormemente, totalmente lo contrario.
Tenemos algo que dijo la doctora Sheinbaum con respecto a la palabra que te está faltando. Vamos a escucharla, Tatiana Cloutier. Ah, no lo tienen, me están diciendo. Yo
creo que bien, okay, mientras la van buscando, comento algunas cosas. Primero, la doctora Claudia Sheinbaum nunca otorgó un permiso durante la administración para el colegio del cual estamos hablando aquí. Se presentó la denuncia penal y en el 2008 ya estaba el famoso cuarto piso del que estamos hablando. Por otro lado, en el 2014 se ordenó la clausura y tenían papeles en orden, lo pongo entre comillas, y eso obliga a que los responsables estén detenidos, simplemente para no dejar las cosas en la mesa con una mentira más, ¿no? Pero bueno, ahora sí, escucho preguntas.
Escuchamos preguntas. Tiene que ver con el sistema de salud.
Un tema que creo que era importante lo que comentabas ahorita, ¿no? Creo que la parte más importante se vuelve en esto. Yo coincido enormemente en la necesidad de que no se toquen tantos temas en el debate para poder profundizar. Porque eso creo que es parte, fíjate, que me ha tocado y a lo mejor es una cuestión de generaciones. Tú estás más joven que nosotras dos. Yo a lo mejor un poco más ruca que Kenia, pero sí. Los jóvenes están esperando mucho más propuesta y menos garrotazo.
Es correcto.
Tienen una capacidad de análisis que normalmente hemos puesto en la mesa como que no están interesados, y lo pongo entre comillas, y piden más análisis, más motivos, más fundamentación en las propuestas, y yo coincido que para el siguiente debate debiesen ser menos temas para entrar más a fondo en cada una de las propuestas.
A ver, yo me quiero agarrar del brazo de ahí y decirles algo. A ver, a mí me da muchísimo orgullo, y se los digo con el corazón, que sí tengo, que compartir mesa con ustedes para mí es bien importante, porque sí creo que las dos pertenecen a una generación bisagra que permitió que tuviésemos paridad, lo cual a su vez para mi generación va a permitir que muchísimas más mujeres lleguemos a espacios de toma de decisión. Habiendo dicho eso, creo que ayer a mí como una persona que cree mucho y profundamente en la agenda de derechos, me sorprende que ambas candidatas dejaran en visto, digamos, que la persona con la agenda más activa en favor de los derechos de las mujeres y de la niñez es Máynez, es el candidato de Movimiento Ciudadano. Me duele que Claudia no se pueda pronunciar a favor del derecho a decidir, que ella lo tome como algo de facto y diga que pues ya, ¿no? Que es algo que ya decidió la Corte, lo cual no lo hace algo que ya esté en activo. Me parece que Xóchitl en su momento fue muy clara sobre su postura al respecto del derecho a decidir, y en el momento en el que se volvió la representante impresentable tuvo que echarse para atrás. Y de nuevo, creo que el único que logró posicionar sobre la mesa temas de paternidad irresponsables, de derechos de la niñez, de primera infancia, de un verdadero sistema nacional de primera infancia, etc., fue Máynez. Y sí creo que es una de esas cosas que una vez más comprueba que el hecho de que una mujer llegue a la toma de poder no necesariamente representa los mejores intereses de las mujeres. Y para mí, en esta mesa, que sí somos tres mujeres discutiendo lo que pasó el día de ayer, creo que es un tema a debatir.
Pues ahí está. Vamos a escuchar rápidamente, antes de ir con Kenia López Rabadán, a ver qué opina sobre lo dicho ayer por parte de la doctora Claudia Sheinbaum ante el tema del colegio Repsamen que acabas de sacar. Kenia, te faltaba una palabra. Vamos a escuchar cuál colocó la doctora Claudia Sheinbaum.
Y en la justicia durante toda mi vida. El caso Repsamen, como seguramente otros que va a plantear la candidata del PRIAN, los he aclarado, inclusive ha habido justicia. Lo que es deleznable realmente es lucrar con el dolor de las personas. Nunca seremos así. Siempre hemos defendido la educación y la salud pública.
Es deleznable, dijo México, la doctora Claudia Sheinbaum. Y el viernes, padres de la escuela Repsamen publicaron un desplegado pidiendo que no se utilizara la tragedia del Repsamen con tintes políticos.
No te preocupes, Tatiana solita puede, no necesita bueno, que la ayudes. Déjame
aquí planteando los temas.
Mi querido Juan, decirte, mira, obviamente no tiene corazón alguien a quien le dices que su familia está metida en lavado de dinero. Xóchitl Gálvez le dijo frente a frente a la señora Corcholata que su familia estaba involucrada en los Panama Papers. Ante eso, ella tenía que haber ocupado algunos segundos o minutos del formato para limpiar su nombre y el de su familia, y no lo hizo. Juan, ¿por qué no lo hizo? Pues porque evidentemente ya sabemos hoy que sí está metida su familia en este tema de lavado de dinero. ¿Por qué decimos que la señora Corcholata no tiene corazón? Mira, 66 mil millones de pesos, un montón de lana, 66 mil millones de pesos. ¿Cuántos hospitales, escuelas, policías, patrullas se pudieron haber comprado con eso? Eso es lo que le han dado a este señor Francisco de Ya, que por cierto ayer Xóchitl Gálvez puso su foto, que unos meses es proveedor de Morena y otros meses es empleado de Morena, empleado servidor público. Obviamente hay un nivel de corrupción brutal, y ante eso, que la señora Sheinbaum no diga nada, pues de verdad es preocupante. Preocupa, entre otras cosas, porque por eso hay 180 mil asesinatos y México está ensangrentado. Por eso es que no puede continuar este gobierno, que además de ser bien corrupto, ya lo vemos ahí, ya lo hemos oído en audios, los hijos del presidente, los sobrinos del presidente, los socios de Nale, más allá de todo eso que es brutal y es terrible, además están ensangrentando a México. Por eso es que nosotros decimos claramente, ya debe haber otro tipo de gobierno, uno trabajador, uno honesto. Xóchitl Gálvez es una mujer incansable, trabajadora, sensible. Por supuesto que eso es lo que México necesita, no una señora Corcholata que además de, por supuesto, tener tapizado el país con dinero de quién sabe quién, porque obviamente no es posible que esa cantidad de propaganda sea legal, además de eso, la vimos y es una persona que no tiene sentimientos, no tiene emociones. ¿Cómo va a cuidar a los mexicanos alguien así? Es imposible.
Tatiana.
Híjole, la verdad es que podría querer contestar, pero me parece detestable poder contestar con una persona que tiene tan poca... Pues no sé ni qué decir, me parece detestable poder contestar y creo que ya están puestos la respuesta de la Ciudad de México con respecto al personaje que se menciona, pero pues mejor voy a eliminar poder contestarle a una persona tan grosera como la que tenemos aquí.
No, me yo voy no a dije dirigir, ninguna grosería, Tatiana, no, no.
Primero no me grites,
no,
por favor.
No, yo no dije ninguna, no, no le mientas grites, a México.
No me grites, no, la gente tiene capacidad. A México. La gente
yo no
tiene,
dije ninguna grosería. No,
es el momento de Tatiana. No nos hemos interrumpido.
Me encantaría poder hablar cuando estamos hablando de esta parte de las mujeres que me parece fundamental. El día de hoy, fíjate, me tocó estar esta mañana con una persona que sacó adelante un libro con una coordinación donde invitó a 102 mujeres a decir cuál sería la diferencia de tener una mujer en la presidencia. Y no me cabe la menor duda que hay una diferencia tremenda. Y si tuviéramos que elegir entre las tres que estamos aquí, me queda claro que tendríamos que ser tú y yo, porque en las otras no habría una diferencia. Y déjame proponerte un poquito de lo que dice Claudia Sheinbaum en las propuestas y que las presentó algunos días antes y no tuvo el tiempo a lo mejor de poder presentar aquí. Primero que nada, ha sido, y creo que vale la pena recalcar, con este gobierno, con quienes logramos un gobierno paritario. El presidente de la República puso un gabinete paritario y puso la vara para empezar a decir hay que tener paridad en los gobiernos. Por otro lado, la doctora Claudia Sheinbaum, tenemos claro, presentó ya y lo comentó el día de ayer, cómo bajaron los feminicidios, especialmente a través de diferentes estrategias que se llevaron a cabo en la Ciudad de México y que estaría ampliando para el resto del país. Tenemos aquí los famosos senderos seguros, 800 kilómetros que se llevaron a cabo en la Ciudad de México para lograr los senderos seguros y que esta es una estrategia que se llevaría al resto del país. El número 075, que es un número también como apoyo a todas las mujeres que viven una situación de violencia y que me parece fundamental que estamos hablando de esto. Un sistema nacional de cuidados, que en esto coincidimos todos los partidos que han estado ahí, o coinciden todos los partidos, por lo menos en la Cámara de Diputados, en términos de decir, es la segunda etapa a la que vienen las mujeres para el tema de lo que se ha hecho normalmente en la vida, que son las responsables del tema de cuidados, y aquí tiene que haber una participación de la iniciativa privada, tiene que haber una participación del Estado y buscar esquemas para poder que las mujeres se incorporen más formalmente a la vida laboral y que al incorporarse los recursos que se generarán a partir de el involucramiento de ellas en la vida pública, ayudará para que se paguen en 2-3 años estos recursos que se invertirán ahí. La doctora también hace un planteamiento en un reconocimiento mientras esta parte de los cuidados se dan para que las mujeres de 60, 64 años o antes 65 puedan recibir un apoyo y que esto permitirá esta compensación de la que estamos hablando mientras se da el tema de cuidados. Y luego derechos agrarios de mujeres, que normalmente las mujeres en toda la parte agraria han sido las más dejadas afuera. Lo digo porque vengo de un estado en
nos cae la pausa, Tatiana. Regresamos. Tenemos 5 minutos regresando de ella para conclusiones. Usted que nos está escuchando, no se vaya.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Fórmula Noticias, con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde, ya estamos de regreso en Fórmula Noticias. Debate posdebate, 1.5 minutos cada vocería. Tatiana Cloutier acaba de tomar la palabra. Sofía Margarita, representante de Jorge Álvarez Máynez.
A ver, nos quedamos nada más rápido hablando sobre el feminicidio y esta supuesta reducción del feminicidio en la Ciudad de México, y creo que es muy difícil es muy cruel maquillar los números. ¿Qué sucede? En el 2018, cuando termina el sexenio anterior, el último dato es que tuvimos 32 feminicidios ese año, ¿no? Para el 2020 trepamos a 60. Y ahora en el 2023 estamos en 38, lo cual significa que la medida que está dando Claudia es dentro de su propio sexenio, lo cual sigue superando la medida anterior. O sea, estamos 6 feminicidios arriba del 2018. Entonces, así como que reducir los feminicidios, no. Lo segundo es, a mí me parece, la verdad, urgente el sistema de cuidados, Pero me parece también muy tramposo decir que lo vamos a proponer a nivel nacional cuando la Ciudad de México ya lo mandataba la Constitución local y Claudia tuvo 6 años para implementarlo y no hizo absolutamente nada. Entonces, en ese sentido, creo que queda de ver. Yo de verdad reitero, siento que el candidato que llevó las mejores propuestas para mujeres y para la niñez fue Máynez. A su vez, sí quiero cerrar con una cosa. Yo espero que las plataformas que se presentan ante el INE sean exigibles, porque si no, pasa esta cosa de los militares al cuartel y ya sabemos cómo estamos. Entonces, yo creo que deberíamos de implementar una manera de exigir que las propuestas que se ponen sobre la mesa se lleven a cabo, y si no, pues tiene que haber algún tipo de repercusión. Es un poco como el date de Tinder al que llegas, ¿no? Y entonces, pues no era el de la foto, entonces pues votaste por el de la foto y el de la foto te falló.
Kenia López Rabadán.
Bueno, primero que nada, decirte, la próxima presidenta de México será Xochitl Gálvez, y sin lugar a dudas, si algo quedó a deber la señora corcholata en la Ciudad de México, fue que tuvo el deshonrosísimo primer lugar de mujeres desaparecidas. Fue la Ciudad de México, no el lugar 2, el 3, fue el primer lugar de mujeres desaparecidas. Por cierto, la mayoría jóvenes. Es claro que Claudia Sheinbaum no podrá cuidar a los mexicanos. Es claro para mí y para millones de mexicanos que Xochitl Gálvez será una gran presidenta, una presidenta que desde el corazón y con la razón podrá reconstruir este país, un país en donde si te enfermas, el gobierno esté obligado a pagarte las medicinas, un país en donde si sales a la calle puedas regresar sana y salva, un país en donde todos podamos vernos como compañeros de vida y no como adversarios, sino como enemigos. López Obrador ha querido dividir a este país, pero no lo va a lograr. México es mucho más que una retórica desde Palacio Nacional en la que busca solamente tener poder y no dar administración pública. Xochitl Gálvez, presidenta, el próximo 2 de junio.
Tatiana Cloutier.
Primero coincido nomás con Sofía y me gustaría hacer una aclaración con respecto al tema del sistema de cuidados. No debemos olvidar que tuvimos año y medio de COVID y eso desvió o obligó a desviar una cantidad de recursos, a enfocarlos en todo el tema de salud. Simplemente lo dejo ahí y no quiere decir que no sea un tema que está por atenderse. Y por otro lado, me llama la atención esto que estemos planteando, que Xochitl Gálvez tiene la capacidad de cuidar a los mexicanos o tendría la capacidad de cuidar a los mexicanos. No pudo ni cuidar a su hijo de una borrachera en la que estuvo y de una situación complicadísima en la que estuvo y que le faltó al respeto a la población en términos de ser pues un niño prepotente o un joven, porque no es un niño. Vergüenza te debería de dar.
Vergüenza a los hijos de López Obrador, que son los corruptos y unos rateros. Porque esos no dicen nada.
Déjame, se metan con 30 segundos, Tatiana.
¿Sí? Y no son los hijos de, sino ahí era alguien que nombraron dentro de la campaña y es el único motivo por el cual se le atiende, porque estuvo nombrado en la campaña.
Pues muchísimas gracias, Tatiana Cloutier, de las vocerías de la doctora Claudia Sheinbaum, Kenia López Rabadán, gracias, de la campaña de la ingeniera Xochitl Gálvez, Sofía Margarita, de la campaña del candidato Jorge Álvarez Máynez. Te veo aquí el próximo jueves, también debate de mujeres, de vocerías de candidaturas. Si usted no se vaya, nos vamos a ir a una muy breve pausa. Al regresar, pues nos vamos con todo el tema del Ecuador y esta incursión violenta, violando absolutamente todas las convenciones internacionales por parte de Fuerzas Armadas y un gobierno a una sede diplomática, a la Embajada de México allá en Quito. Hablé con la abogada del ex vicepresidente Glass y me dice que teme por su vida que no se le están garantizando sus derechos elementales. Volvemos.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 8 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Estamos en Fórmula Noticias. Vaya caos vial que hay en la salida a la carretera Pachuca Polo Espejel. ¿Qué es lo que está sucediendo? Está bloqueada.
Pues mira, sí, efectivamente, Juan, desde hace aproximadamente una hora, un nutrido contingente, de acuerdo con autoridades municipales de Catepec, serían 15,000 personas, entre mototaxistas, autobuses, gente que pertenece al movimiento social del exalcalde de Catepec, que están marchando sobre esta autopista con dirección hacia la Ciudad de México. Pretenden, Juan, realizar un mitin ahí en el Monumento al Vigilante en contra de la Fiscalía del Estado de México. Piden depurarla ante tantas, pues dicen ellos, ante tantos extorsiones a la impunidad, dicen que no más corrupción al interior de esta dependencia. Esa es la realidad de lo que está aconteciendo y está bloqueando pues prácticamente toda la circulación para quienes proceden de Pachuca. también se nos está informando que ya hay afectaciones para quienes se dirigen de la zona de la Ciudad de México hacia Ecatepec, porque, pues te digo, se van a concentrar en el monumento al vigilante. Aparentemente, esta es una marcha del silencio así denominada, pero aparentemente harán ahí un mitin. Esto está impactando severamente ya la circulación en ambos sentidos, tanto hacia la Ciudad de México como hacia Pachuca, Juan.
Pues estamos pendientes, Leopoldo Espejel, y caos vial, como bien mencionas, ahí en esta zona. Si usted nos está escuchando en su automóvil, en el vehículo en el que se transporta y no puede avanzar, ya sabe usted a qué se debe. Paciencia, Leopoldo Espejel, no hay sí, de otra.
Vía Morelos, la Avenida Central y la R1 alternativas. Para quienes van a Ecatepec.
Ahí están las alternativas para quienes se dirigen a Ecatepec en el Estado de México. Gracias, Polo. Abrazo.
Buenas noches. Todo regreso, Juan.
Nos vamos hasta el estado de Guerrero. Un grupo de normalistas vandalizó el Palacio de Gobierno de Chilpancingo, Guerrero. Lanzaron incluso artefactos explosivos. Ricardo Castillo, me enlazo contigo. Buenas tardes.
¿Qué tal, Juan? Buenas tardes. Efectivamente, estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa quemaron parte de un edificio del Palacio de Gobierno de Guerrero al cumplirse un mes del asesinato del normalista Yanqui Cotán Gómez Peralta, presuntamente a manos de policías del estado. Cerca de las 8:30 de la mañana de este lunes, unos 200 normalistas llegaron a la sede del Poder Ejecutivo, ahí donde despacha la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, en Chilpancingo, la capital del estado. Los jóvenes lanzaron petardos a los cristales del edificio e incendiaron una camioneta en la entrada principal del Palacio de Gobierno, y por el portón de uno de los estacionamientos quemaron al menos otros 14 vehículos, así como un área de uno de los edificios donde una persona resultó lesionada. Al lugar acudieron bomberos de la Secretaría de Protección Civil del estado para controlar la quema del Palacio de Gobierno, y encontraron al menos 10 artefactos explosivos que no detonaron. Mediante un comunicado, el gobierno de Guerrero condenó el ataque y dijo que en todo momento han sido atendidas las demandas de los normalistas, además de que siempre ha priorizado el diálogo y el entendimiento. Subrayó que el exsecretario de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, quien presentó su renuncia tras el crimen del normalista, no ha recibido ningún otro nombramiento, como aseguran y reclaman los estudiantes de Ayotzinapa. Juan, el comunicado indicó que el gobierno estatal ha contribuido en todo momento con el esclarecimiento del crimen del estudiante Yanqui Cotán e hizo un llamado al diálogo y al entendimiento. Juan, el reporte desde Guerrero.
Tanto, pues agradezco enormemente que nos tome la comunicación la doctora Claudia Sheinbaum, candidata a la presidencia de la República por el Partido Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México. Doctora, qué gusto saludarla. Muy buenas tardes, ¿cómo está?
Bien, muy bien. Muchas gracias, Juan, a ti y a tu auditorio.
Pues doctora, periódicos, casas encuestadoras, la colocan como ganadora del debate presidencial que se celebró el día de ayer. ¿Cómo vio usted el debate, doctora?
Pues bien, me siento muy satisfecha de la participación que tuvimos. Creo que representamos el proyecto. Al mismo tiempo, pues no caí en provocaciones, que era muy fácil caer ahí en provocaciones. Y me siento contenta con nuestro desempeño. Creo que para la próxima pues hay que modificar un poco para que el formato del debate, para que nos dé más tiempo de explicar y al mismo tiempo nos dé la oportunidad de debatir, porque fueron demasiadas preguntas, poco tiempo y bueno, algunos detalles ahí. Pero,
el reloj, ¿no, doctora? Ahí como que le andaban robando unos minutos, nos recordó al pasado neoliberal.
Sí, pues estamos ahora haciendo la contabilidad de los tiempos que tuvimos, porque ahora el INE dice que yo tuve más tiempo que mis adversarios. Entonces, pues vamos a ver cómo está. Y también creo que dejó mucho que desear pues toda la producción. Uh-huh. Pero bueno, más allá de eso, ganamos el debate y ya ando yo en el Estado de México. Ahora tuvimos una asamblea en Lerma y mañana regresamos al Estado de México y después nos vamos al norte, a seguir nuestro recorrido por el país.
Estuvo en la mañana con jóvenes estudiantes del Instituto Politécnico Nacional. Al instituto le pide, doctora Claudia Sheinbaum, pues que ya lancemos un satélite al espacio exterior en una fecha límite que existe.
Sí, es que, a ver, México tiene hasta el 2027 para poder ocupar este espacio. Y el Instituto Politécnico Nacional pues ha desarrollado varios satélites. Y la idea, si es posible, pues es que fuera con tecnología mexicana para poder hacer más factible pues muchas herramientas que vienen a través de los satélites, desde el internet hasta otras posibilidades de desarrollo científico y tecnológico.
Doctora, regresando rápidamente al debate, pues es que la verdad, sí, déjeme decirle, que llegó Xochitl Gálvez muy contenta en bicicleta y luego la cara fue totalmente otra. El candidato Jorge Álvarez Máynez de Movimiento Ciudadano no dejó de sonreír en ningún momento y creo que hoy sigue sonriendo porque se dice muy contento del resultado. Y usted, bueno, pues puntual, como siempre, doctora Claudia Sheinbaum, intentando presentar propuestas y respondiendo a lo que las candidaturas le decían y además, pues viendo este asunto del formato. Pero queda de ver en temas que me parece que a la ciudadanía le son mucho más importantes que aquellas anécdotas que podemos encontrar en un debate, que sí es la sonrisa, que sí es que voltean el escudo nacional y lo presentan al revés, simbólico, sin duda alguna. Pero las propuestas, ¿qué necesita un debate para que realmente sea un ejercicio a través del cual la ciudadanía pueda ir a emitir su voto el día de la jornada electoral, bien informada, de acuerdo al proyecto de nación de cada una de las aspiraciones?
Bueno, yo creo que fueron demasiadas preguntas. Y luego preguntas muy específicas. El debate estaba un minuto con una pregunta, después una bolsa de tiempo donde formalmente ahí en la bolsa de tiempo íbamos a tener oportunidad de presentar nuestras propuestas y al mismo tiempo debatir y aclarar alguna cosa que se haya dicho en contra nuestra o en contra de nuestro proyecto. Pero esa bolsa de 15 minutos pues siguió con muchísimas preguntas. Entonces ya no dio tiempo a que uno pudiera o contestabas la pregunta o dabas tu exposición de tus propuestas o contestabas a las falsas informaciones que estaba dando la candidata del BRIAN. Fueron demasiadísimas preguntas, creo que hasta aburrido se volvió para quien estaba viendo el debate, porque además preguntas, creo yo, muy, muy específicas. No tengo nada con los conductores, al contrario, creo que se desempeñaron bien, pero el formato este de tanta pregunta creo que no permitió pues dar a conocer nuestras propuestas de manera ágil.
Claro, doctora. Doctora, también le pregunto rápidamente sobre, lo señaló como deleznable, ¿no? El que se saquen temas en donde se aprovecha de la situación de algunas personas víctimas de pues algún hecho sucedido y que se intente utilizar como artillería política. Eso va a ser muy difícil de erradicar en un debate entre aspirantes a la presidencia de la República cuando alguna de las partes pues carece de proyecto y entonces tiene que acudir a este tipo de herramientas para poder tener algún discurso que pueda generar la atención de los televidentes.
Pero es una falta de respeto para las víctimas.
Lo dijeron los padres de los familiares del Repsamen el viernes pasado.
Sí, publicaron un comunicado. Conozco a ellos, los conozco desde el día del sismo. He estado en la medida de lo posible cerca de ellos. Y sé que pues ese dolor que tienen, aun cuando se haya trabajado con ellos y se haya hecho en la medida de lo posible justicia, pues es algo muy complejo. Entonces, hacer un uso político lucrando con el dolor de una persona es deleznable, es vergonzoso, es algo que nosotros jamás haríamos y que lo viene haciendo el PAN, ahora el PRIAN, pues como una práctica. Con la línea 12 hicieron exactamente lo mismo. La línea 12 dimos todas las explicaciones de ese tema. Hoy la línea 12 afortunadamente está funcionando y yo estuve muy cerca de muchas de las familiares de las víctimas. Entonces me parece terrible, realmente terrible hacer este teatro de muy baja moral, vamos a decirlo así, con algo tan delicado. Entonces La gente me conoce, sabe que cuando hay, cuando he estado enfrentada a un problema de manera personal o en un puesto público, siempre he estado cerca de las víctimas y siempre he pedido justicia. Entonces eso es realmente deleznable. Y al mismo tiempo, pues, una cantidad de sarta de mentiras que se dijeron ayer, que entre que aclarabas las mentiras de que se habían dicho y las propuestas, pues no había manera, ¿no? Esta cosa de que se hizo un mal trabajo con la pandemia, realmente se hizo lo humanamente posible. El presidente estuvo siempre presente, López-Gatell también, nosotros en la ciudad hicimos un trabajo
importante. Doctora, nos cae la pausa.
Ya me imagino si los del PRIAN...
Cae la pausa, me la aguanta tantito, regreso con usted, gracias.
Sí, cómo no, claro.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil. Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 23 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Doctora Claudia Sheinbaum, candidata a la presidencia de la República por el Partido Morena, PT y Partido Verde. Una disculpa, nos agarró el corte. Gracias por continuar con nosotros. Doctora, está usted hablando sobre que realmente en el debate no se pudo presentar mucho proyecto porque se tenía que desmentir las mentiras que ahí señalaban. Y una doctora, Claudia Sheinbaum, tiene que ver en materia de salud. Acusaron que en la Ciudad de México 2.6 millones de personas no tienen acceso a ella.
Sí, está basado en una de las preguntas de la última encuesta de Coneval, que está mal planteada porque preguntan, ¿tiene usted acceso al Insabi? Y pues no, nadie tiene acceso al Insabi, porque el Insabi era un esquema de distribución de recursos y de construcción de hospitales, centros de salud, equipamiento. No era en sí el sistema de salud. Entonces, claro, cuando te hacen esa pregunta, pues te dicen, no tengo acceso. Pero también presenté una gráfica de la falacia del Seguro Popular, que en el 2015 esta encuesta, la ENSIG, que valora el rendimiento del gobierno en distintos temas, preguntaba sobre el Seguro Popular y el 47% se sentía satisfecho. Y ahora cuando preguntan por el IMSS Bienestar, es el 57% que se siente satisfecho. Es una encuesta del INEGI. Entonces eso muestra que realmente esta ola que ha habido en contra del gobierno de México en relación a la salud, pues en realidad se va avanzando. Claro, vivimos una pandemia que no permitió pues que se desarrollara a tiempo todo el sistema de salud, pero ya lo inició el presidente y va a seguir aumentando el nivel de satisfacción.
Pues ahí está, doctora Claudia Sheinbaum, muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde. Le mando un abrazo, estamos pendientes de la campaña, sabemos que tiene una enorme cantidad de actividades y bueno, pues le deseo mucho éxito.
Muchas gracias, Juan, gracias a ti y a tu auditorio y vamos a ganar igual que el debate de la elección.
Aquí estamos pendientes, doctora Claudia Sheinbaum, y espero poder conversar nuevamente con usted pronto.
Sí, claro que sí, nos ponemos de acuerdo.
Gracias, doctora, buena tarde.
Buena tarde.
Bueno, ahí está. También hay una nota aclaratoria que me gustaría poner a su consideración que tiene que ver con los señalamientos o presuntos señalamientos. No, los señalamientos ahí están. Son presuntas acusaciones de que se habría recibido pues dinero a través de contratos ahí medio extraño durante la gestión de la doctora Claudia Sheinbaum al frente del gobierno de la Ciudad de México y que tienen que ver con Deya Oropesa, que habría recibido millones en contratos durante el gobierno de Claudia Sheinbaum. Bueno, pues los procesos de contratación para las obras que mencionan, como la construcción de los pilares o el tren insurgente, fueron asignadas cumpliendo la normatividad. Le estoy leyendo una nota aclaratoria de la Secretaría de Obras de la Ciudad de México, normatividad vigente a través de licitaciones públicas y la línea 1 del Cablebus se asignó en 2019 como resultado de una licitación pública internacional y tuvo el acompañamiento, análisis y supervisión por parte de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos, es decir, la UNOPS. Y pues esta persona y el titular de la subsecretaría pues no es socio ni forma parte de alguna empresa constructora señalada en la nota. Bueno, ahí está esta aclaración, no está por demás hacerla y agradezco enormemente al senador Damián Cepeda que nos acompañe esta tarde aquí en Fórmula Noticias. Damián, gracias por la paciencia, ya estamos contigo, ¿cómo te va? Damián, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Gusto en saludarte, Juan.
Gracias por la paciencia, estimado Damián. Aquí estamos muy atentos pues a conversar contigo. ¿Cómo viste el debate, Damián?
Fíjate que a mí me gustan los debates, me parece que son grandes oportunidades para pues poder contrastar, ¿no? Puntos de vista. Creo que a mucha gente quiere a veces que se carguen solo propuestas o otros quieren que solo se carguen ataques. A mí me parece que es parte del debate ambas, ¿eh? Pues no ataques, pero sí contrastes. O sea, yo creo que son oportunidades para compartir tu visión de país, ¿no? Uh-huh. ¿Qué opinas? ¿Qué propones? ¿Cómo vas a resolver los problemas? Y también para contrastar, por supuesto que sí, con respeto y todo, pero con la contundencia que merece. ¿Por qué? Pues porque estás dando la oportunidad a la gente que conozca las distintas visiones y creo que es perfectamente válido contrastar política pública, contrastar resultados de gobierno, exigir rendición de cuentas e incluso contrastar historias de vida, ¿no?
Claro.
Entonces, yo en ese sentido, la verdad es que me parecen positivos. Digamos, puedo decir muchas cosas del formato y lo que quieras, Juan. Ajá. Particularmente me pareció que no dejaron debatir en términos de... había un espacio de pregunta, ¿no? Sí. En el formato, contestaba cada quien y luego debió haber una bolsa libre de debate. Y ahí me pareció que el INE, a través de los moderadores, que a quienes por supuesto respeto y sé que hicieron solo su trabajo, lo que les indicaron, pero creo que esa bolsa era para que libremente los candidatos pudieran exponer lo que quisieran de los temas, su diagnóstico, sus propuestas y contrastar entre ellos. Y me pareció que pues todo el tiempo estuvieron interviniendo los moderadores, llevando hacia donde ellos querían la discusión. Uh-huh. Y después venía otro pedazo de tres preguntas. Entonces, pues no entiendo si arriba tenías espacio para una pregunta y abajo para tres, pues ¿para qué te metes en medio? Pues no. Entonces yo creo que eso debería revisarse, te soy sincero.
No le gustó a ninguna de las candidaturas el formato, ¿eh? Salieron pues no contentos con ella.
No, pues de hecho yo vi incluso a la candidata de Morena, Claudia, pues públicamente ahí dice, oye, pues quiero hablar de otro tema. Es que no estaba pensado así. Yo sé que ahorita dicen que sí, pero pues qué gran error, la verdad. Y mira, a ver, fue parejo para todos, pero sí creo que no está bien. Porque si te fijas, de repente estabas, no sé, a lo mejor haciendo un contraste en materia de salud y, bueno, pero déjame hacerte la siguiente pregunta. Oye, la secundaria y no sé qué. Pues no, pues, o sea, estás en medio del debate, ¿no? Entonces yo, eso. Pero bueno, eso es, lo digo como crítica constructiva para adelante.
¿Con qué te quedas del debate, Damián? Porque normalmente nos quedamos con la anécdota, con el meme. Así ha sido en los debates anteriores. En este no sé con qué te hayas quedado tú.
Mira, a mí me gustó de Xóchitl, déjame decírtelo así, que es a quien yo creo que es la opción para este país. Me gustó de entrada su definición, o sea, más allá de las formas. La primera intervención siempre hay que ponerle mucha atención porque define, ¿no? Los postulados, digamos, de tu mensaje, la clave. Y yo vi dos mensajes ahí que me gustaron, que fueron fundamentales para mí. El primero, y ojalá y lo siga en su campaña, el primero es: hoy soy ciudadana, ¿no? No milito en un partido ni militaré, lo que se traduce en un compromiso de no me voy a afiliar a un partido en mi gobierno. Sí le agradezco, obvio, a los partidos porque estoy postulada, ¿no? Como candidata, digamos, pero que quede claro, mi gobierno va a ser para todos, tal cual lo dijo, ¿eh? Y va a estar por encima de intereses partidistas. A mí me gusta mucho eso, porque más allá de la postulación, sí, yo sí le creo, pues, porque la conozco. Uh-huh. De hecho, a ver, Juan, tú me has escuchado muchas veces. Yo soy un crítico de la alianza.
Me consta, aquí has criticado, ¿no?, la alianza desde un principio, bueno, en estos micrófonos.
¿Y por qué sí le creo a ella en lo particular? Pues porque la he visto y hay elementos a lo largo de su vida que me hacen pensar que claro que puedes agradecida, pero que eso bajo ningún motivo va a significar que el gobierno se vaya a supeditar o subordinar a un interés partidista. Y te pongo un ejemplo muy concreto que ella lo dijo y que se liga a otra parte importante del debate, que la votación de programas sociales. Uh-huh. O sea, la historia de eso es, Morena lo propone, en efecto, ¿eh? O sea, el presidente lo propone. Programa que ya estaba en la Constitución, por cierto, desde Peña. Uh-huh. No más que no era universal, ¿no? Eso también hay que decirlo. Propone correctamente la pensión universal y en la Cámara de Diputados, los diputados del PAN cometen el error, en mi opinión, junto con la dirigencia, pues de votar en contra. Y esto sí me consta, porque yo estoy en el Senado. En el Senado nosotros dijimos, en cuanto supimos eso, dijimos, pues nos vale cacahuate, pues. O sea, dirá misa el partido, pero aquí vamos a hacerlo correcto. Y Xochitl vota a favor. Eso para mí es una muestra de carácter y está ligado precisamente a esto que estoy hablando de cómo no subordinar un gobierno a intereses partidistas. A eso me refiero, a esa libertad de actuación, y creo que contrasta mucho, en mi opinión, lo digo con profundo respeto para la candidata de Morena, pero así son los contrastes. Contrasta mucho con la falta de carácter que he visto, que hemos visto, y que Xochitl ahí le dice por eso, por ejemplo, en momentos críticos de este gobierno, en donde no se ha atrevido a levantar la voz. Y ella, Xochitl, le dijo ayer, niños con cáncer, ¿no? Uh-huh. Madres buscadoras, ¿no? Violencia de mujeres, marcadamente por estos episodios en donde, en opinión de muchos, me incluyo, ha habido una falta de sensibilidad, tanto el gobierno federal como de la ciudad. Entonces, creo que sí es un diferenciador y por eso me gusta. O sea, es más, déjame ponértelo de esta manera, Juan, y lo digo con profundo respeto, pero yo ver que alguien que sabe, por ejemplo, en la pandemia del COVID, lo importante que era el uso de cubrebocas, que lo usaba personalmente, como la doctora, ¿no?, tener que quitárselo porque el presidente quiere que todos estén sin cubrebocas y mandar ese pésimo mensaje a la población, a mí me parece una falta de carácter.
¿Dirías, ¿no?, que Xochitl ganó el debate? Damián, nos queda un minutito.
Sí, sí, yo creo que sí.
A diferencia de las encuestas, que ya hemos hablado de ellas aquí, ya has dado tu punto de vista sobre ellas.
Hay muchas, y muchas veces se confirma lo que ya piensas, ¿no? O sea, le vas a la tuya, pues, ¿no? Entonces yo diría, a ver, me gustó ese mensaje. El segundo mensaje que me encantó, y sé que ya nos vamos a ir, y por eso me gusta, pues, o sea, a ver, puede decirse mejor, hay que tener mayor, a lo mejor, dominio, ¿no?, del escenario y demás en los siguientes debates. Pero el segundo idea que me encantó fue decir, voy a construir sobre lo bueno que se haya hecho. Ah, caray, a mí me gusta y se me hace que es un cambio en el mensaje de campaña. ¿A qué se refirió? Uh-huh. Dijo, en 2018 la gente votó por un cambio y tenían razón. Uh-huh. Oye, eso es un mensaje distinto a lo que venían diciendo. O sea, aceptar que el presidente encabezó esa esperanza de cambio y que ha avanzado en algunas cosas, pero al mismo tiempo señalar, pero otras cosas están mal, como en corrupción, educación y salud, es un mensaje distinto.
Ahí está. Damián, muchísimas gracias. Te escucho la próxima semana. Mientras, te dejo un abrazo y usted no se vaya. Volvemos.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 38 minutos. Gracias por continuar con nosotros y gracias a Abraham Mendieta, analista político, periodista, asesor parlamentario, por la paciencia. Ya estamos contigo, Abraham, como cada lunes, y con muchas ganas de conocer tu opinión sobre el debate. Me decían Kenia López Rabadán y Damián Cepeda que, de acuerdo a su criterio, ganó el debate Xochitl Gálvez, no como dicen las encuestas.
Bueno, querido Juan, antes de nada quiero aprovechar para mandarte un saludo a ti y a toda tu audiencia, y para justificar a Kenia López Rabadán y a Damián Cepeda, pues ambos son senadores del partido Acción Nacional y no pueden salir con libre decisión y con libre tranquilidad pues a decir la verdad que todos vimos, que todos los periódicos dicen, que todas las encuestas mostraron, que es que hay una clara ganadora de este debate, que es la doctora Claudia Sheinbaum, aunque se mostró como una candidata profesional, ordenada, que conocía los temas, que tenía un programa de gobierno que enunciar. Y por otro lado, del lado que defienden Kenia y Damián, pues estaba una candidata completamente improvisada, nerviosa, desordenada, que jugaba con su pluma, con la mano inquieta, que se hacía bolas con su tarjeta y que, para terminar de amolarla, querido Juan, pues en su minuto final mostró por error el escudo de la bandera al revés, aunque luego lo intentó justificar en distintos espacios. Lo que estamos viendo en el debate presidencial es una continuación de lo que hemos visto toda la campaña electoral. Una candidata profesional, ordenada, preparada, frente a una candidata desordenada, improvisada, que no tiene muy claro cuál es la ruta a seguir para intentar revertir lo que dicen todas las encuestas.
¿Con qué te quedas del debate? ¿Qué es lo que más recuerdas? Le preguntaba a Damián Cepeda lo mismo, porque luego de los debates nos acordamos del chiste, de la anécdota del guarda en la cartera, o del me dijo tal cosa, me dijo tal otra, o del candidato volteando a ver a la edecán. ¿En este con qué te quedas?
Yo me quedo con los rostros. Creo que los rostros enuncian mucho. Lo enunciaron en los debates del Estado de México, cuando veíamos a una maestra Delfina Firme, mientras la candidata del PRI del PAN, Ale del Moral, estaba nerviosa, agresiva. Me quedo con los rostros. Vimos a una doctora Claudia Sheinbaum tranquila, organizada, profesional, y a Xochitl Gálvez inquieta, con una cara compleja, ¿no? Con un rostro que definitivamente no mostraba ni tranquilidad, ni efusividad, ni comodidad con lo que estaba ocurriendo. Creo que los rostros de las personas en distintas circunstancias reflejan mucho cómo están viviendo momentos tan fundamentales como un debate presidencial, y con eso me quedo. Pero bueno, hemos hablado en este espacio de cómo las campañas y los debates no terminan luego de modificar demasiado las preferencias electorales. En este caso, yo creo que si hay alguna modificación de las preferencias electorales será a favor de la doctora Claudia Sheinbaum, pero vamos a seguir viendo lo mismo que hemos visto hasta ahora. Diferencias enormes en todas las encuestas del lado de la candidata del partido mayoritario de Morena, que va muy firme rumbo a ganar la elección el 2 de junio.
Abraham Mendieta, muchísimas gracias. En serio, que qué gusto conversar contigo. Y nos escuchamos en 8 días, ¿vale?
El gusto es siempre mío, querido Juan.
Oye, ¿dónde viste el eclipse?
Chula de Radio Fórmula. Me tocó acá, en la ciudad de Chihuahua. Te presumo, 92% de porcentaje de oscuridad. Estuvo hermoso, precioso.
Abrazo hasta Chihuahua, querido Abraham. Muchísimas
abrazo
gracias.
Abrazo fuerte, querido Juan.
Bueno, seguimos con la información. Javier Márquez, analista de Oráculos. Como cada semana también te saludo con muchísimo gusto. Pues para ver cómo va. Las encuestas, ¿qué dicen? ¿Se han cambiado? Yo sé que todavía no hay ejercicios demoscópicos post-debate. Lo que sí hay es algunos ejercicios que reflejan a través de mediciones a nivel nacional. Es importante señalarlo, pues de acuerdo a la opinión de las personas encuestadas, quién ganó este debate. Y hacer la diferencia, ¿no? Porque Kenia López Rabadán, la senadora y pues vocera del equipo de campaña de Xochitl Gálvez, vocera de Xochitl Gálvez, me señaló algunas cuentas de Twitter que hicieron sondeos y me decían, no, pues es que las encuestas son distintas a estos resultados. Y le decía yo, bueno, es que las encuestas tienen una metodología, ¿no? Estos son sondeos, no son encuestas, no es lo mismo.
Totalmente de acuerdo, Juan, ¿qué tal? Muy buenas tardes, un gusto estar aquí contigo. Durante estos días obtuvimos resultados de encuestas que se habían publicado durante la semana pasada, incluso el mismo día de hoy. Para ponerlo nada más ahí de referencia, los resultados en el agregado no cambiaron. Estas son las últimas encuestas antes del debate. Quizás veamos algunas esta semana, pero obviamente el hot topic del día es qué es lo que pasa después del debate electoral. A mí me parece, como bien mencionabas, que no existe mucha memoria de algún evento que haya sido muy destacado. Esto, en primer lugar, lo que sugeriría es que las encuestas no se moverían mucho de lo que actualmente se encuentran. Yo, solamente para introducir el siguiente tema en cuanto a las encuestas, me parece que se vieron a dos candidatas con estrategias bien definidas a las que iban. Una, sin embargo, ella misma, Xochitl Gálvez, lo ha estado diciendo a través de en su ronda de medios, que el formato le impidió tener la contundencia que ya había ensayado y que incluso ahí hubo un cambio de reglas. ¿Qué quiero decir con esto, Juan? Que ahorita vamos a discutir muchas personas, analistas, qué es lo que ocurrió en el debate, y esto me parece que es como cuando los analistas discuten cómo fue el partido de fútbol. Es decir, alguno dice, ay, este tuvo más posesión de la pelota, esta persona tuvo mayor asistencias, etcétera. Lo cierto es que cuando esto ya se traduce a la parte de opinión pública, que es lo que a mí me concierne, lo que importa no es cómo jugaron las personas, sino cuál es el marcador. Exacto. En ese sentido, el marcador no lo vamos a conocer ahorita. Todas estas encuestas que están saliendo y están en redes sociales, no les voy a llamar siquiera encuestas, pero también existen otras encuestas que han salido durante estos días. Yo diría que no les pongamos tanta atención porque están capturando mucho ruido. Para poner un ejemplo, la mayoría de estas encuestas sostienen que 8 de cada 10 personas vieron el debate presidencial. Es una cifra que simplemente no es creíble. En 2018 hablábamos de unas audiencias de entre 10, 13 millones. Todavía está en preliminar lo que está ocurriendo ahorita.
Es menos del 10% de la población nacional, ¿no? Bueno, también incluyendo menores de edad.
Era mayor de 18 años en el 2018. Veamos ahorita los datos preliminares que tendrá el INE en unos días. Pero bueno, lo que uno sé que le gustaría ver el efecto inmediato de los debates y también conocer la opinión de los especialistas para saber si esto va a cambiar el rumbo de la elección. Desafortunadamente lo vamos a saber dentro de un par de semanas cuando ya tengamos los primeros resultados. Y Juan, también dentro de un par de semanas tendremos el segundo debate.
También tendremos el segundo debate. Entonces los resultados del primer debate van a ser anacrónicos.
Así es.
Van a ser pues ya material viejo. Así rápidamente es. Antes de despedirnos, nos vemos en tele en la noche, ¿verdad?
Claro que sí.
Para seguir hablando de este tema, te pregunto, ¿no hay mucho movimiento en cuanto a ejercicios demoscópicos en los últimos 8 días?
Es correcto. Nos quedamos con 59-35-6, 59 Claudia Sheinbaum, 35 Xochitl Gálvez. Son los mismos datos que tuvimos la semana pasada, a pesar de que tuvimos nuevas encuestas durante estos días.
Muchísimas gracias, Javier. Nos vemos en tele en la noche.
Claro que sí. Muchas gracias, Juan.
Pues vamos ahora a temas internacionales, como cada semana también saludo y con muchísimo gusto a Estefanía Henao, colaboradora de este espacio. Vaya que tenemos de qué hablar, Estefanía, la situación allá en Ecuador, esta irrupción violenta por parte de Fuerzas Armadas de aquel país en la Embajada de México en Quito. Pues me parece que no hay un precedente sobre esta situación, o sea, es algo no antes visto, decía el presidente, ni Pinochet se atrevió a tanto, yo añadiría, ni Videla, ni Franco, ni nadie, sí, nadie, Estefanía, ¿cómo estás?
Bien, feliz de saludarte, Juan, y efectivamente es inaudito lo que ha pasado este fin de semana en la Embajada de México en Quito. No hay precedente de tal violación de la Convención de Viena, porque en el artículo 22 de la Convención se señala de manera muy clara que las embajadas, los territorios de las delegaciones son inviolables y que nadie puede entrar si no es invitado por el jefe de la delegación. En ese caso, Ecuador la rompió y claramente está siendo condenado por la comunidad internacional. El mundo ha cerrado filas con México. Ha condenado este hecho, no quiere que se convierta en un mal ejemplo, pero no podemos olvidar, Juan, cómo llegamos a esta situación, porque dos errores no hacen un acierto. Estábamos en un punto donde Ecuador había expulsado a la embajadora de México, de hecho lo comentamos aquí.
La declaró persona non grata.
Y la expulsó.
Así es.
Por comentarios hechos aquí en la conferencia mañanera con respecto al asesinato.
¿No te parece sobre esto, perdón, Estefanía, que una tarjeta diplomática hubiese sido la opción normal ante una situación sobre esta, algún extrañamiento, algún llamado, pero de plano declarar a la embajadora persona non grata y a las pocas horas irrumpir en la sede de la embajada? Yo creo que ya traían plan, ¿no? Dice el gobierno de Ecuador el día de hoy que buscará restablecer relaciones con nuestro país y llevar a cabo un diálogo, pero señala el presidente de Ecuador que, eso sí, siempre con la legalidad en la mano. Pues legalidad que ellos violaron, Estefanía. Deja nada más. Quiero conocer cuál es tu opinión con respecto a lo que me dijo la abogada del ex vicepresidente Glass, Sonia Vera. Ayer pude conversar con ella. Eso es parte de lo que me dijo.
Estamos muy preocupados por la vida de Jorge Glass. Creemos que su vida corre peligro. Recordemos las masacres penitenciarias en el Ecuador. Estamos realmente muy preocupados por la vida de él. Y el Estado pues no ha garantizado básicamente ninguno de los principios fundamentales, derechos fundamentales de mi defendido.
Bueno, pues ahí está, Estefanía, tú mencionas y vamos a regresar a este tema de lo que llevó a esta situación, pero pues ¿cómo ves lo que me dice la abogada del ex vicepresidente Glass, que más allá de cualquier otra cosa, se le tienen también que respetar sus derechos fundamentales, se debe de tener comunicación con su defensa, con su representación legal, con su familia. Ya supimos que fue trasladado a un hospital porque se encuentra delicado de salud. No sabemos bien la cuestión, se ha dicho que presuntamente por ingesta de medicamentos, pero vete tú a saber cuál es esta situación. Pero ¿qué podemos esperar en el cumplimiento de los derechos fundamentales de una persona que sacan con violencia y rompiendo todos los tratados internacionales de una sede diplomática? O sea, ni Ecuador, cuando tenía a Julian Assange en Londres, fue víctima de una incursión como la que ellos realizaron. No, ellos abrieron la puerta.
Es inadmisible lo que pasó en Ecuador. Sí violentaron todas las convenciones internacionales, pero no hay que olvidar que también aquí se cometieron actos que orillaron esa situación. Ojo, no lo estoy justificando.
Pero equiparable.
Pero si México hubiera logrado sacar a Jorge Glass, que tenía dos sentencias y estaba acusado de peculado, también hubiera violentado la Convención de Viena, porque dice que no se le puede dar asilo a personas que tengan problemas con la justicia. Entonces,
pero de entrada no lo hizo.
No vamos a perder esto de vista, porque hay que ver qué pasó del otro lado para que no se vuelva a repetir. Definitivamente no es el mejor periodo que hemos tenido en política exterior, y creo francamente que esto está marcando un precedente, porque se está discutiendo el día de hoy en la Corte Internacional de Justicia y el día de mañana también se va a discutir ante la OEA. Y con esto, tanto debemos de tener la fuerza para respaldar a nuestra misión diplomática, pero también tenemos que tener la suficiente madurez política para saber qué no debemos de hacer para tener tales errores en materia de política exterior.
Pero como te preguntaba hace rato, más allá de discutir sobre lo prudente o pertinente o no de las declaraciones del presidente López Obrador la semana pasada, pues una tarjeta diplomática es la vía normal cuando se da este tipo de situaciones.
Definitivamente,
y no
de acuerdo.
La declaración de persona en no eso, grata en a eso, la embajadora, ¿no?
En eso estoy totalmente de acuerdo.
¿Quién está atrás
contigo?
Del Ecuador para atreverse a violar estos tratados, la Convención de Viena, los tratados que incluye la Convención de Viena, y pues echarse a la comunidad internacional encima. O sea, dime quién es su padrino. ¿No?
O sea. Mira, más allá de su padrino, creo que los costos son enormes. Está teniendo repercusiones a nivel interno. Él necesita, Daniel Noboa, una coalición interna para poder seguir gobernando. Y hoy los correístas, que son 51 diputados aproximadamente, ya dijeron que ya no van a hacer acuerdos con él. Va a tener muchos problemas para seguir aprobando las legislaciones internas. Y ojo, Rafael Correa, que fue el presidente con el que Jorge Glass fue vicepresidente, condenó los hechos, pero desde el exilio en Bélgica, en porque también está señalado por cohecho. Entonces, claramente, irse al exilio también puede servir para evadir la justicia. Y te lo pongo un ejemplo muy claro. A los mexicanos no nos hubiera gustado que otro país le hubiera dado asilo a alguien que creemos que debe de responder a la justicia. Por ejemplo, imagínate que Peña Nieto hubiera sido culpable, con hechos, condenado por corrupción, que otro país se lo hubiera llevado a la justicia mexicana.
No, bueno, pues ya hablaríamos en ese momento sobre esta situación, pero estamos puras suposiciones, y lo que no es suposición es que Ecuador violó tratados internacionales, violentó la soberanía de nuestro país, y no hay que olvidar que esto es un asunto que se da entre gobiernos, porque los pueblos de México y Ecuador somos pueblos hermanos y somos pueblos amigos.
Totalmente de acuerdo. Los ciudadanos no tenemos por qué caer en problemas políticos, y hay que ser cordiales con los ecuatorianos, no hay que meternos en problemas y recordar siempre lo que no queremos que nos hagan y no hacerlo.
Así es, pues, Estefanía Naro, muchísimas gracias. Qué gusto, como siempre, conversar
igual,
contigo.
Juan, nos vemos la próxima semana.
Y seguramente la próxima semana vamos a hablar de este tema, porque el día de pasado mañana están citados la secretaria de Relaciones Exteriores, la canciller de Ecuador, Sommerfeld, en la Asamblea Nacional de aquel país para que responda sobre pues estas violaciones a la soberanía de México y a los tratados internacionales. Y nos vamos rápidamente con mi compañero Polo Espejel, porque continúa siendo un caos, me reportan, la salida México-Pachuca. Polo, ¿cómo va la cosa?
Pues muy complicado, Juan. De hecho, han comenzado ya a concentrarse en inmediaciones del Monumento al Vigilante estas personas que partieron de la caseta de cobro de San Cristóbal en Ecatepec hacia este punto que colinda ya con la Ciudad de México para exigir una depuración y una limpia al interior de la Fiscalía de Justicia del Estado de México. De acuerdo con los organizadores, habrían de participar casi 15,000 personas, entre gente que se dedica al transporte, mototaxistas, combis, bueno, etcétera. Esto está afectando ya también a quienes circulan de la zona de Indios Verdes hacia Ecatepec. Hay que tener mucha paciencia, y si se puede evitar el punto, te repito, utilizar la vía Morelos, la avenida R1, la avenida Central son las alternativas, Juan.
Pues ahí está, Polo. Muchísimas gracias. Abrazo.
Otro regreso, Juan. Buenas noches.
Javier Navarro, muy buenas tardes. Voy contigo porque una volcadura en Avenida Universidad también ha generado caos vial. ¿A qué altura, Javier?
Efectivamente, Juan, esto se encuentra sobre la avenida Lequín Madrigal, a la altura del metro Universidad, y en este momento ya los cuerpos de emergencia atendiendo este reporte de volcadura. En este sitio hay dos personas heridas, ya se encuentra valorando paramédicos en este lugar, en unos momentos más se va a decidir si se hace su traslado a algún centro hospitalario. En tanto, se tiene afectada la circulación vehicular con dirección hacia la avenida del Imán y hasta lo que es la zona de la universidad, el campus universitario ubicado en la alcaldía Coyoacán, al sur de la capital del país. Juan, es el reporte que te tengo.
Muchas gracias, Javier. Abrazo y estamos pendientes.
Abrazo de vuelta también para ti, Juan. Seguimos pendientes. Buenas noches.
Alfredo González, muy buenas tardes. Feliz inicio de semana. Yo sé que estás eclipsado. ¿Qué hay en los deportes?
¿Cómo estás, Juan? Qué gusto saludarte. Oye, vamos rápidamente con la información del Mexico City Open, y es que ya culminó en el Deportivo Chapultepec. Diego Tirante fue el ganador, 6-1 y 6-3, venció a Alexis Galerno. Entonces el argentino llega a la posición número 91 del ranking ATP. Entonces ha sido muy bueno el torneo Mexico City Open para este argentino. Los resultados de la Liga MX: el equipo de Pumas 4-0 a Mazatlán, América empató 1-1 frente a Santos Laguna, Toluca es nuevo líder general 4-1 a los rojinegros del Atlas y Cruz Azul 2-1 a Rayados de Monterrey. Mañana tenemos Conca Champions, las Águilas del América frente a New England Revolution. Por la noche el América va ganando 4-0. Más adelante ampliamos la información, Juan, en tele.
Muchísimas gracias, no me despido, nos vemos a las 10 de la noche en tele. Gracias, Alfredo González.
Abrazo.
Abrazo de regreso, y ya lo oyó usted, tenemos una cita en punto de las 10 de la noche en Telefórmula. Ahí lo espero. Mientras tanto, es lunes, es inicio de semana. Ya se acabaron las vacaciones. Pórtese bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.